Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Hola, bienvenidos al podcast Mundo B&B. Mi nombre es Juan Pablo Tellez Girón y yo seré su anfitrión el día de hoy. Hoy tenemos el tercer capítulo de la serie de la Exporrenta Vacacional. En este capítulo tengo el placer de volver a entrevistar a Xavier Marín de Ignea. Xavier es el CEO y fundador de este PMS, que es uno de los PMS con mayor trayectoria en la industria de la renta vacacional. Vamos a platicar de temas como la inteligencia artificial en nuestra industria, la importancia de mantener el contacto con el huésped en todo momento y la importancia de automatizar nuestros procesos para poder ser dueños de nuestro propio tiempo y poder dedicarnos a lo que realmente vale la pena en nuestra industria. Los invito a escuchar detenidamente, ya que Xavier tiene demasiado conocimiento súper valioso que ha juntado a través de los años y yo cada vez que me junto con él quedo impresionado. La verdad que es un placer platicar con él. Tiene tantas ideas, tiene tanto conocimiento acerca de nuestra industria que lo van a ver más seguido aquí en el podcast. Pero bueno, sin más por el momento, adelante con el capítulo. Hola Xavier, bienvenido al podcast Mundo B&B, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por haberme invitado a esta charla.
Y qué gusto realmente tenerte de regreso por aquí en México y tenerte otra vez aquí en el podcast. Me quedé con mucho de la última vez que platicamos y me encantaría empezar contigo hablando de en estos últimos 6 meses que nos hemos visto, ¿cómo has visto toda esta evolución de las tecnologías en el mundo de la renta vacacional? Sé que ustedes han tenido bastantes eventos ahorita en España y se empieza a hablar mucho de tecnologías como inteligencia artificial o están saliendo programas nuevos cada minuto, integraciones nuevas con channel managers. ¿Ustedes cómo han visto esta evolución en el mundo de la tecnología? Yo sé que tú eres tecnológico, con background tecnológico. ¿Qué?
Sí, yo tengo las dos visiones porque vengo de familia hotelera, por lo tanto, de nacimiento en el mundo del turismo, pero luego mi evolución profesional, tal como has comentado, ha sido tecnológica. Está claro que en los últimos 20 años ha habido un cambio absolutamente increíble, ¿no?, en el uso de las tecnologías, sobre todo por la entrada en el uso masivo de Internet en las comunicaciones, ¿no? Esto ha sido el paradigma, lo que ha marcado un antes y un después. Entonces, al principio, digamos que los primeros 10 años de siglo, ¿no?, del 2000 al 2010, empezaron a surgir las posibilidades de hacer reservas y esta era la evolución hasta ese momento, ¿no? Pero en los últimos 10, 12, 15 años, la cosa se ha incrementado, se ha disparado en cuanto a velocidad de una explosión de nuevas tecnologías y también la velocidad de integrar estas nuevas tecnologías en las herramientas de gestión. Entonces, estamos ahora en este estadio en que todo se intenta integrar. Lo más básico, evidentemente el channel manager que integra las plataformas, esto sería el primer eslabón, ¿eh? Pero a partir de ahí, cualquier elemento relacionado con el alquiler vacacional, la renta vacacional, se está integrando. Cerraduras automáticas. Sistemas de cálculo de los precios óptimos, sistemas de pricing, revenue management, como queramos llamarles, ¿no? Sistemas de llamas de big data, de inteligencia artificial, para poder evaluar, adivinar la situación del mercado. Evidentemente, conexiones entre los PMS y todos los operadores que actúan alrededor de una renta vacacional, desde los equipos de limpieza, mantenimiento, el propio personal de check-in, la integración con los distintos, las distintas administraciones de los distintos países para adaptarse a los requerimientos legales, transmisiones de datos a las policías o a los ministerios de inmigración, la transmisión de datos estadísticos para que las administraciones puedan tener información fiable de primera mano. Eso cada país es distinto, pero forma parte de todo este universo de comunicaciones, ¿no? Entonces, lo más novedoso ahora es la irrupción de la inteligencia artificial, ¿no? Esta es una palabra difícil de definir y que se está haciendo un uso actualmente un poco abusivo, con el riesgo que dentro de poco no quiera decir nada, como ha pasado muchas veces en la historia cuando se usa excesivamente una expresión, ¿no? Está claro que la inteligencia artificial tiene que ver con el uso de Big Data. Por lo tanto, cuando hablamos de Big Data, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando del uso de grandes cantidades de información. Por lo tanto, eso es información que previamente tiene que existir en el ecosistema de Internet, y que gracias a la enorme capacidad de proceso que ha llegado la tecnología, se pueden procesar y extraer informaciones que hasta hace 5 años era casi imposible de obtener fácilmente. Es decir, cuando digo fácilmente, me refiero a obtener a tiempo. Pues claro, si yo pretendo adivinar la evolución del mercado el próximo trimestre, está meridianamente claro que lo que no puedo tardar es más de 3 meses en hacer el cálculo.
Claro.
Porque si tardo 3 meses, ya se acabó el trimestre. Entonces, claro, ahora estamos con unas potencialidades increíbles. Es decir, hay que ver la tecnología donde hemos llegado.
Y apenas comienza, o sea, apenas es el inicio, ¿no?
Es el inicio, es claro. El inicio. Entonces, detrás de esto, de estas enormes potencialidades, hay el mal uso que se le está haciendo. Cualquier cosa así un poco novedosa se le dice que es o Big Data o inteligencia artificial.
Ya.
A ver, por favor, seamos un poco más rigurosos con las palabras, ¿no? Todo el mundo está poniendo la palabrita inteligencia artificial en cualquier desarrollo, en cualquier cosa, y no es así.
Claro.
Ya veremos hacia dónde evolucionará el concepto, ¿no?
Que personas comunes como yo, igual y no entenderían, pero alguien como tú, pero yo entendí. O sea, pueden llegar alguien con un desarrollo bastante simple, pero decir que es inteligencia artificial, lo que dices es que el día de mañana va a perder el valor de la palabra, ¿no?
Es lo que me temo.
Ok.
Es lo que me temo, porque el concepto es un concepto muy potente.
Claro.
Pero si no destrozamos el concepto, al menos la palabra, el concepto continuará ahí, ¿eh?
Claro.
Le hacemos perder valor.
Ok.
Al mezclar cosas que no lo son. Pero claro, ahora se ha transformado en un elemento de marketing.
100%.
Quien no pone la palabrita inteligencia artificial, pues parece que no es moderno.
Pues sí. Oye, y ustedes, bueno, Ignea es un PMS. ¿Ustedes han integrado sistemas de inteligencia artificial? ¿O qué sistemas tecnológicos tienen nuevos? Porque perdón que te interrumpa, pero me decías el tema de ya podemos conectar chapas inteligentes, ya podemos conectar nos podemos conectar con revenue management, nos podemos conectar con seguros para nuestras ventas directas, ya hay un sinfín de conexiones para profesionalizar nuestra industria cada vez más, ¿no?
Exacto.
En cuanto hacia el mundo de inteligencia artificial, ¿tienen alguna conexión? ¿Han explorado algo ustedes hacia allá?
Sí, sí. Estamos conectados con algunos proveedores de información que basan el cálculo de la información en inteligencia artificial. Ahora, por ejemplo, acabamos de conectar a Val Consulting, una empresa que analiza la situación del mercado, y con tecnologías de business intelligence, inteligencia artificial, tocamos el calificativo que nos parezca más cercano, pero que se basa en esto, adivinar la información futura del mercado en función de toda la información histórica existente, ¿no? El hecho de conectar con empresas de revenue management, poco o mucho se acercan a la inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Que de hecho están utilizando herramientas estadísticas. ¿Hasta qué punto el análisis estadístico podemos considerarlo inteligencia artificial? Entraríamos en un debate extensísimo, ¿no?
Sí.
Desde el punto de vista de marketing, todo el mundo dirá que sí, que es inteligencia artificial. Desde el punto de vista más prudente, diríamos, hombre, eso es un análisis estadístico y una inferencia a partir de datos estadísticos de lo que va a venir. Esto, dicho así, en los entornos que estoy comentando, hace muchos años que se hace.
Claro.
Muchos. No 10, 20 y más. ¿Qué pasa? Hace 20 años nadie le llamaba eso inteligencia artificial.
Claro.
Entonces, bien, en eso estamos. O sea, la cuestión, ¿cuál es? La cuestión no es la palabrita, sino el usar toda la información disponible para obtener aquellos datos que nos son necesarios.
Okay.
Para el sector de renta vacacional, el subconjunto de datos necesarios es reducido. Es en función de la situación del mercado, de disponibilidad en el mercado, y la evolución de los precios, tanto evolución histórica como la situación de los precios que hayan podido poner nuestros competidores en su oferta, con esas tres informaciones, predetermina cuál es nuestra mejor oferta.
Claro.
Si a eso le queremos llamar inteligencia artificial, pues vale. ¿Qué remedio?
Claro.
Desde el punto de vista de marketing. Para mí, la inteligencia artificial es muchísimo más,
claro,
tecnológicamente hablando, es muchísimo más.
Claro.
Pero bueno, estamos en el mercado que estamos y aceptemos las costumbres y bueno.
Claro. Oye, y a ver, hablando de las integraciones y todo esto que tiene Ignea y que muchos PMEs es a lo que le apuestan, el tener más integraciones para facilitar el trabajo de los property managers o de los hosts, yo he notado mucho, hay cierta resistencia al automatizar más nuestro negocio, ¿no? Creo que es un poco resistencia tal vez a la tecnología, ¿no? El cómo le voy a confiar a una chapa electrónica conectada con mi programa en línea, que le manden la clave correcta a mi huésped, ¿no? O sea, noto que hay una resistencia.
La resistencia al cambio es humana. Es lógica que las personas, cuando no conocen una tecnología o un hecho, tengan un cierto reparo. Y hasta que no ven que quizá otros operadores en el mercado lo están usando, pues no vean que es interesante usarlo. Eso es humano. Y por lo tanto, hay que hablar con los property managers y hacerles ver que sí que es posible, que si hay cientos, miles de property managers en el mundo usándolo, no será porque esos miles son muy raros, sino funciona. Que funciona. Entonces te da mucha agilidad. Poder repasar a un huésped el código de apertura de la puerta, si ese huésped llega con un vuelo a las 3 de la madrugada, te permite que esa persona entre en su apartamento sin necesidad de hacer un check-in presencial. Hay una agilidad evidente en el trato. ¿Eso quiere decir que no vamos a hacer los check-ins, no vamos a ver al huésped? Yo eso siempre lo rechazo, no lo recomiendo. Es decir, estamos hablando del mundo turístico. En el mundo turístico, la relación personal, en este caso entre el property manager o su personal,
el host, ¿eh? Sí.
Y el cliente, es muy necesaria. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos un sistema de apertura automática en las puertas y el huésped ha entrado a las 3 de la madrugada. Ningún problema. A la mañana siguiente le hacemos una visita. Es decir, el sistema clásico es hacer el check-in presencial y, bueno, ya tenemos ese contacto con el huésped en el momento del check-in. Vale, ese es un escenario. En ese escenario, muy a menudo el contacto es más por temas de papeleo, burocráticos, el cobro, etcétera, que por interesarse por qué quiere hacer el huésped, aconsejarle qué cosas visitar, qué restaurantes puede ir, dónde tiene el supermercado más próximo. Es decir, pasa a ser un contacto burocrático, claro, en lugar de ser un contacto amable, personal. Y, pues, a ver, con los sistemas que tenemos ahora, las apps que tenemos para que el huésped rellene todo el papeleo antes de llegar, realice los últimos pagos de la reserva antes de llegar. Y, por lo tanto, en el momento de la llegada, todo lo que es papeleo ya está. Todo lo que es pago ya está. Podemos dedicar el tiempo a atender a nuestro huésped pues como se merece, con amabilidad, con consejos, y eso cambia absolutamente la imagen de nuestra empresa Property Manager hacia sus clientes.
Claro, y es que justo lo que dices, tienes mucha razón, lo platicábamos ayer, pero se ha perdido un poquito, creo que con estas automatizaciones y con toda la tecnología, muchos anfitriones hemos perdido, o sea, ha perdido un poco el tema del contacto, ¿no? Ya agilicé todo, ya automaticé yo toda la vacación de ese huésped, yo me voy a atender otras cosas, ¿no? Entonces tal vez hemos perdido justo ese contacto físico.
Hay que recuperarlo, claro. Hay que recuperarlo porque el contacto humano, eso, por suerte, eso, ninguna tecnología lo va a cambiar.
Y el huésped lo está pidiendo.
Pero, o sea, absolutamente.
Habrá huésped que no quiere ver a nadie.
No, cierto. ¿No?
También, yo soy esos huéspedes, a mí me gusta llegar a un lugar. Yo sé cómo aprender a pagar calentadores, todo, sí. Eso soy yo, a mí no me gusta ver a nadie, yo. Y a veces nosotros traducimos, como nos gusta viajar a nosotros, a lo que ofrecemos, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta mucho, y lo hemos hablado con más anfitriones, el huésped quiere ese contacto, era lo que era Airbnb en su momento cuando empezaba. Quiere llegar a casa de un amigo, de un conocido, sí, de alguien que me vaya a recomendar.
Y eso hay que mantenerlo.
Claro.
Eso hay que mantenerlo.
Yo me acuerdo cuando empezamos nosotros, llegaban y te decían, oye, quiero que me recomiendes un tour de locales. No quiero hacer lo que hace el turista, ¿no?
Sí, sí.
Y era un selling point muy bueno. Y cambia la actitud del turista, sí, impresionantemente.
Pero además, el cliente de vivienda, de renta vacacional, muy a menudo está orientado por tener una experiencia mucho más directa de inmersión en la sociedad que le está cogiendo.
Claro.
El que no quiere eso va a un hotel.
Sí.
Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Los gestores de renta vacacional tienen que tener en cuenta que un porcentaje, sin duda, tal como comentas, no todos, pero sí un porcentaje importante de sus clientes están buscando algo distinto, algo más, más real, más verdadero, más próximo, sí, más próximo a la sociedad que le está cogiendo en sus vacaciones. Y por lo tanto, una parte importante, yo estoy convencido que está buscando eso. Y hay que dárselo. Y la primera manera de dárselo es el contacto personal, eso está clarísimo. Y ya lo he dicho antes, por suerte eso, ninguna tecnología lo va a sustituir.
Sí, no, a ver, es algo que yo personalmente he estado hablando mucho últimamente, es algo que yo he notado y se habla mucho, lo he escuchado en diferentes expos en el que la profesionalización de nuestra industria se va más hacia el futuro de, en automatizarla, en hacerla más tecnológica, en hacerla más, que la experiencia del turista sea simple, que no tengan esa fricción, lo que decías tú, de llenar documentos, de todos esos procesos tediosos del viajar. Y muchas personas lo tradujeron a ni siquiera ver al turista nunca más, ¿no? Tengo una propiedad y la gente entra y sale, tengo una cámara en la entrada tal vez, donde yo vi quién llegó, quién salió. He visto hasta casos, sobre todo en Estados Unidos, en el que notan que hay algo mal en el check-in, el anfitrión, está viendo la cámara. Notan que tal vez llegaron 5 personas o llegó y les hablan por la cámara. A mí eso se me hace muy invasivo.
Sí.
Hablarles por la cámara del timbre.
Porque queda llamar claro la atención. Que lo están.
Claro, a mí, o sea, yo he visto esos casos. Sí. Y se me hace lo peor que podría hacer en la vida. Súper invasivo, súper agresivo. Sí. O sea, nosotros nos ha pasado, y por lo general cuando pasa eso con huéspedes, a mí siempre han sido buenas experiencias. Llegas con ellos, oye, hola, fulanito, veo que son 5. Hicieron la reservación para 4. No pasa nada, modificamos la reserva. Tal vez tiene un costo extra, tal vez no, pero lo hacemos en persona. Nunca lo hacemos por llamada ni nada. Mandamos a alguien de nuestro staff o lo que sea. Y cambia mucho la reacción. Sí. Que en cambio, si haces esto por llamada, de oye, vi en la cámara, o que les haces en el celular, en la app de la cámara, hablarles, o sea, pues van a querer ir corriendo. Aquí me están observando 24 horas, si entro, salgo.
Pero por otra parte, el uso de la tecnología te va a liberar tiempo de gestión. Dedica ese tiempo a tus clientes.
Claro, a hacer esas cosas que te
están. Claro, es decir, porque todo el papeleo, un buen PMS te va a liberar mucho tiempo. Por lo tanto, el tiempo libre, úsalo inteligentemente.
Claro.
Y vamos, y al cabo de nada, lo notaréis en los reviews, lo notaréis en los ratings, las puntuaciones que os van a dar.
Claro.
Porque claro, la gente dirá, no, es que hemos ido a una renta vacacional, pero bueno, una amabilidad impresionante, nos han cuidado. Eso es lo que la gente quiere en vacaciones.
Y esos son los mejores reviews.
Los mejores.
Los que dicen, nosotros tenemos una casa en específico, que todos los reviews dicen, Gloria, que es la camarista,
¿sí?,
que ella va todos los días, Gloria es una maravilla, amo a Gloria, Gloria nos acompañó, Gloria hizo esto, Gloria tal, eso, sale en todos los reviews. Entonces ya cuando la gente reserva, me escriben. Entonces,
Gloria es la mejor vendedora que tenés.
Claro, no, claro. Me escriben mensajes antes de reservar, me dicen, hola, me quiero reservar, ¿va a estar Gloria en mi reserva?
Claro.
Igual pasa con los chefs, tenemos un chef y en esa casa también pasa mucho, que agarran y dicen, oye, ¿va a estar Gloria y Miguel? Yo quiero que esté Gloria y Miguel en mi reserva, porque la gente lo pone en los reviews, ¿no?
Bueno.
Y muchas veces Gloria es la que está ahí en la casa cuando llegan. Hay veces que le dicen, oye, Gloria, ¿cómo llego al supermercado? Y Gloria los ha acompañado caminando.
Claro.
¿No? Entonces es muy interesante, porque es justo lo que dices, el tener esa cara de un anfitrión o de local que te va a ayudar o que te va a acompañar.
Sí.
Eso
no tiene precio.
Vale
oro. Eso no tiene precio. Sí, sí. Es cierto. Y en las vacaciones, cuando estás de vacaciones, quieres eso. Quieres amabilidad, estar contento, cómodo, feliz en donde estás, ¿no?
Claro.
Y eso no tiene precio.
Porque, bueno, y muchos hoteles, los hoteles de gran lujo y demás, hacen eso también, ¿no? Estos hoteles que hacen que todo el staff se aprenda tu nombre, qué te gusta, qué no te gusta. Entonces, o sea, yo tomo muchas cosas. Al final del día, los hoteles llevan más tiempo que nosotros, ¿no? Y llevan la profesionalización de su industria más tiempo. Entonces, tenemos mucho que aprender de ellos, ¿no?
Yo cuando era chico y estaba en los hoteles de mis padres, yo recuerdo que cuando sabíamos que un día venía un cliente, ¿no?, rápidamente, a ver, ¿quiénes vienen hoy? Hombre, hoy viene Monsieur Logique. Ah, vale, de acuerdo. Y tal. Y cuando él llegaba, pues todos por su nombre.
Claro.
Claro, los que teníamos recuerdos, pues, oye, Pierre, ¿cómo andas? Claro, él llegaba a un hotel donde le recibían por su nombre.
Como
de
en
pila,
su casa.
¿Eh?
Como
entonces,
si
claro, clientes que repetían un año detrás de otro, un año detrás de otro, un año detrás de otro. Bueno, el caso concreto que recuerdo este fue quien me enseñó a mí a bucear y a hacer espinautic, o sea que
claro.
Si lo recordaré. Pero lo hacemos con todos los clientes que repetían, claro, cuando es un cliente nuevo no lo conoces, ¿no?
Y es que también es eso, pero, o sea, compartes experiencias de los dos lados y conoces
sí,
gente.
Y entonces es esto, es el contacto humano. Y entonces se te transforman los clientes en amigos. Porque, claro, repiten, ya lo sé. Vamos, claro. Es que algunos nos invitaban a las bodas de sus hijos. O sea, se transforman en amigos. Ese es el objetivo del turismo. El establecer relaciones personales directas.
Es que, y pasa mucho, con el crecimiento se nos olvida eso a veces, ¿no? O sea es muy común. Y lo he platicado con muchos property managers y se olvida, ¿no? Y yo lo noto mucho, un ejemplo, yo lo noto en mí. A mí, mi momento más feliz en mi empresa es cuando por alguna extraña razón me tocó hacer un check-in o estar ahí. Sí. Que yo te lo platicaba ayer, es algo que yo quiero cambiar. Queremos regresar a ese sí. tema más hospitalario, como lo hacíamos cuando empezamos.
Sí.
Porque yo lo noto, cuando voy a hacer esos check-ins, cambia la cara del huésped,
sí,
¿no?
Sí.
Igual y no que lo haga yo, pero tener staff entrenado que pueda hacer ese tipo de check-ins.
Ah, absolutamente.
Pero cambia, sí. cambia la actitud del huésped.
Sí.
A mí me hace feliz, ¿no? Estar sí. ahí.
Tener una persona de referencia.
Sí.
Alguien a quien llamar si hay un problema.
Sí, 100%.
Claramente.
Platicaba con un anfitrión hace poco. Un anfitrión creo que tiene 2-3 propiedades, y me dijo, Juan Pablo, es que a mí el ser anfitrión me ha hecho viajar por el mundo. Me dijo, nunca he salido de México, pero me ha hecho viajar por el mundo porque recibo gente de todos lados del mundo que siento que he ido a sus ciudades, de las pláticas que he tenido, lo que me han contado. Y muy interesante porque me dijo, todos me han invitado a sus casas en todo el mundo. Tengo invitaciones abiertas a casas en todo el mundo de la gente que yo he recibido, ¿no?
Sí.
Y es lo que dices, es crear esta conexión.
Sí.
Porque siguen habiendo muchos de esos anfitriones que reciben a la gente, que les preparan desayuno. Digo, hay cosas igual y que yo, nosotros estandarizamos porque no podemos hacer desayuno a todos, pero que digo, qué padre. O sea, ellos lo toman más como una experiencia para ellos este negocio, ¿no?
Sí.
Y son experiencias muy gratificantes.
Sí. Y en eso ya te digo, es decir, es indirectamente donde la tecnología tiene un papel, que es el liberar tiempo para poder hacer eso.
Claro.
Por lo
sí,
tanto.
Sí. Claro, sí, lo que dices es ten todo en orden, todo lo que puedas automatizar, automatízalo.
Claro.
Para que tú estés personalmente en donde tienes que estar personalmente.
Exacto. Ese es el objetivo.
Claro.
El objetivo de la tecnología debería ser ese.
Claro.
Para nosotros, sin duda, es ese.
Y eso lo he escuchado mucho. Ahora regresamos a los ejemplos de los hoteles. Lo he escuchado mucho con gerentes generales de hoteles, que tienen, es la cabeza, tiene que estar en todo,
claro.
Pero tienen también automatizado, tienen también hecho su equipo, que he conocido yo gerentes generales que se dan sus vueltas por el hotel a saludar huéspedes, a hablarles por su nombre. Hola, señor, ¿cómo está? ¿Cómo se le está pasando? ¿Qué ha tenido de experiencia? A resolver problemas en campo, ¿no?
Eso es un buen gerente.
Claro.
Un buen gerente es eso. No es que se está todo el día en la oficina mirando números.
Claro.
Sin duda.
Sí, interesante, sí.
Sí.
Y bueno, tú siendo el CEO de Ignea, de un PMS o Channel Manager, ¿cómo notas esa diferencia entre los que automatizan todo y los que no automatizan? O sea, sí. Obviamente es de gran ayuda, pero muchas veces nos vamos con el costo. Que si contrato al del seguro me va a costar tanto, que si el servicio mensual de la chapa, o sea, al final del día sí se elevan los costos, pero creo que se traduce en la libertad del tiempo.
Sí.
Es
decir, hay un gran número de sincronizaciones que claro, no implicarán costo. ¿Eh? Hay otras que sí, porque ya son los servicios que tú quieras dar complementarios. El costo no es la integración, el costo es que quieras dar ese servicio complementario.
Claro.
Tener el seguro o no tener el seguro es un servicio que te interesa tener o no tenerlo, ¿no? El tenerlo sincronizado te ahorra tiempo.
Claro.
¿Eh? Lo mismo si estás usando un sistema de cálculo de precios. Claro, vas a poder optimizar tus ingresos. Evidentemente, en este caso sí que es imposible no tenerlo sincronizado.
Sí, sí.
¿Eh? Pero claro, las. Por lo tanto, claro, en todos los casos es un análisis de rentabilidad, de qué servicios quiero yo tener en mi ecosistema, en mi empresa, y luego todo, absolutamente todo lo que se pueda sincronizar, que si hablamos de servicios prácticamente es todo, hay que tenerlo sincronizado. Entonces, claro, se necesita tener un PMS que sea una empresa ágil en este tema, que vaya añadiendo sincronizaciones a su sistema.
Supongo que la evolución de eso, lo que dices, o sea, ir añadiendo esas evoluciones, es una, o sea, no paras, porque todos los días están saliendo nuevas.
Es una locura. Es una locura. O sea, es un continuo, continuo, continuo. Es decir, yo, sistemas de apertura automáticas de puertas, vamos, yo diría que ahora en el mundo debe haber más que estrellas en el cielo. Porque es una verdadera locura, ¿eh? Claro, entonces nuestros clientes nos vienen cada dos días con una nueva.
Ah, bueno, y algo que tú haces, tú escuchas mucho a tus clientes. No, tú escuchas a tus clientes que, oye.
Muchísimo. Nosotros hacemos con una periodicidad alta reuniones con los clientes donde discutimos un poco de todo. Y son reuniones tremendamente productivas. Es que yo les digo a los clientes, es decir, tened en cuenta que si aquí somos muchos pensando, saldrán mejores ideas.
Claro.
Pero es que esto es una norma como un principio muy evidente. O sea, no me invento nada.
Claro.
Está clarísimo. Y a veces te sorprenden. Te sorprenden. Y yo llevo muchos años de práctica, ¿eh? Pero me continúan sorprendiendo. Dicen, oye, Xavier, si hiciéramos esto así y tal, tal. Ostras, pues tienes razón. Tienes razón, es genial. Y no te están pidiendo cosas que sea un desarrollo costoso. A veces son pequeñas cosas. Dios, te vamos a hacer un pequeño ajuste de PMS o de Channel Manager. Porque alguien te ha propuesto una idea absolutamente genial. Y eso nos pasa, pero cada año. O sea, las buenas ideas no se acaban.
Claro.
Entonces, claro, hay que estar, eso sí, escuchando. La antena puesta.
Bueno, también algo interesante, no sé si ustedes en algún punto levantaron fondeo o son varios socios. O sea, porque a veces es la limitante de empresas de tecnología como startup, que para hacer ese tipo de cambios, no pueden, o sea, sí escuchan a sus clientes, pero es un sistema tan burocrático que hacer esos cambios en empresas que levantaron capital en fondos, igual es más burocrático su proceso de hacer esos cambios, entonces justo dejan de escuchar al cliente. O sea, no sé cuál sea el.
No, no, nosotros tenemos toda la empresa, continuamos con capital propio.
Ok.
Y en este sentido somos una empresa muy poco jerarquizada, con lo cual la información fluye muy rápido.
Es que es un gran beneficio.
Y entonces, claro, la toma de decisiones es muy, muy rápida. Muy rápida. Y eso nos distingue un poquito en el mercado, ¿no? Es decir, conseguimos estar en primera línea de los PMS que hay actualmente en el mercado, pero con un equipo técnico inferior.
Claro.
De estas empresas que comentas, que bueno, que han hecho grandes inversiones, han levantado capital enormes, y entonces, claro, tienen unos equipos detrás brutales, y entonces hasta que no llega la decisión donde tiene que llegar, se ha perdido por el camino.
Claro.
Y claro, muchos de los clientes que vienen a nuestra empresa provienen de empresas que detrás hay mucho capital, mucho personal, mucha burocracia.
En las cuales son un número más.
Son un número más y piden una cosa y dicen, es que claro, una cosa que es vital para mí, me lo cuentan clientes que vienen a nosotros. Y dicen, claro, llevo 2 años esperando la respuesta. No que se lo hayan solucionado, no, la respuesta.
Claro.
Porque la respuesta obviamente puede ser que no, a lo mejor alguien pide algo, claro, una empresa que hace un sistema estándar no puede decir que sí, claro, a cualquier cosa que pida un cliente, no sería un software estándar,
sí.
Pero si es que no, la respuesta también debe quedarla clara, para que el cliente decida,
claro,
si es vital para él que busque un software que se le adapte, y si no es vital para él, para que cambie su procedimiento de trabajo para adaptarse al software. Pero la elección tiene que ser del cliente. El silencio no es un buen sistema. O sea, hay que ser ágiles, tanto en el sí como en el no.
Claro. Sí, para que no estén en el limbo esperando lo que pasa, claro. No,
claro, y entonces muchos clientes que nos vienen, claro, actualmente en el mercado, sobre todo europeo, la mayor parte, una parte importante de clientes vienen procedentes de otros softwares. O softwares más sencillitos, que por también normalmente más baratitos, ¿no? Que no son tan completos y el cliente ha ido creciendo y necesita una solución mayor, ¿eh? O softwares que son potentes, pero que por el tema que has comentado justamente de la burocracia, no son ágiles en la solución de los problemas.
Claro.
Y bueno, íbamos recibiendo...
Y justo por eso te preguntaba, o sea, por eso te preguntaba cómo estaba la estructura, porque sí, o sea tú, pues, ustedes pueden tomar la decisión que quieran, hacer los cambios que quieran, hacer esos pequeños ajustes para atender tal vez a un cliente grande o el cliente que sea. Es muy interesante porque tío, sí. A mí me ha pasado con diferentes channel managers que quieren que me pase con ellos, ¿no? Pues recientemente tuve uno que todo funciona maravilla. Su channel, no los contratamos, pero su channel manager, increíble. De hecho, está muy de moda. Tiene un problema muy grande para mí. No tienen los mensajes automatizados. Tienen unos preestablecidos, pero yo no puedo modificar o yo no puedo crear mensajes automatizados como a mí me gusta. Y para mí eso es, o sea, para como yo me manejo, simplemente no quedaba. Todo lo demás, wow, el mejor channel manager que he visto en cuanto a eso, ¿no? Pero por ese simple hecho les dije, oye, si me arreglas esto, me voy con ustedes. Me dijeron, perdón, Juan Pablo, no. Porque nuestro roadmap es así y eso está próximo año, a 2025 tal vez, ¿no? Perfecto, no pasa nada. Márquenme el día de mañana, ¿no? Entonces ahí buscando ya el channel manager que atendía lo que yo necesitaba, pero ahora es empresas de este tamaño. Que obviamente el que, y pasa con el que tenemos ahorita, tenemos ciertos problemas que me afectan a mí, que seguro no afectan a la mayoría.
No, porque si afectaran a la mayoría no tendrían clientes, claro. Es decir, habrían ido perdiendo mercado.
Sí, y voy con un problema a decirles, oye, ¿sabes qué? Necesito que me hagas esto, y me dicen, está bien, vamos a decirle a soporte, y de decirle a soporte a que pase, digo, sigo esperando, entonces, sí. ¿Ves lo que dices? O sea, te toman la palabra y dicen, ok, vamos a verlo con soporte, pero no me han dicho el no.
No.
Y yo estaría más feliz con el no.
O el no, o el sí, ¿cuándo?
Claro, yo estaría más feliz con el no. Sí. A la espera infinita de no sé cuándo.
Eso hay que decirlo. Hay que saber decir que no cuando a las ocasiones. Claro. O decir sí, pero dentro de 8 meses.
Claro.
O de lo que sea, digamos, ¿no? Sí. Sí, sí.
Oye, y fuera del channel manager, así, ¿tú tienes algún alojamiento o ya el mundo de la hospitalidad?
No. Actualmente, o sea, tecnología, 100%. Estoy 100% en el tema de
tecnología. También no te puedes dividir en tantas personas.
Imposible. Y además, ahora que estamos expandiéndonos, claro, no solo en Europa, sino también aquí, en nuestra
tierra. En México, ¿no?
Hemos estado también en Colombia, donde hay un mercado muy, muy interesante. Nos ha encantado.
Fueron a la Expo Host. Ah, claro.
Sí, la asociación también de Property Managers de Ecuador,
okay,
nos ha invitado a ir a su evento en abril. Y entonces, claro, con un nivel de crecimiento así, el día se te hace corto.
Claro, sí, no, 100%.
Sí, sí.
Pero, o sea, a mí lo que más me llama la atención es justo, o sea, el tiempo que tienen para venir a platicar con nosotros, con la gente en estos eventos, el que escuchen a sus clientes y bueno, o sea, lo han logrado por el tener el control de su empresa. Es muy raro en este ambiente el que escuches que una empresa tiene el control total.
Es verdad que de nuestros principales competidores es posible que seamos prácticamente de los que recuerdo el único, porque un competidor italiano hace poco que hizo una salida de capital muy importante, nuestro competidor más importante en España, que es Avantio, también la hizo total. Los mayores competidores que tenemos todos están en manos de fondos de inversión, en fin. Y claro, eso, bueno, de momento no es nuestro estilo. Nosotros estamos
pues está bueno,
muy cómodos creciendo razonablemente bien, con seguridad. Tenemos los clientes con un promedio muy alto, contentos. De hecho, más del 50% de las nuevas firmas que hacemos son recomendaciones de nuestros clientes.
¿Qué es lo que me contaste la vez pasada?
Eso está muy bien, yo soy tremendamente feliz.
Y es clientela muy leal.
De ver que los clientes son los que te recomiendan. Son los primeros comerciales. Claro, entonces, eso te facilita muchísimo trabajo. Claro, tener un equipo comercial que va en el mercado, buscando nuevos clientes, eso es ir. Es un trabajo duro, pero cuando te viene alguien recomendado de un cliente, es que se firma en 2 semanas.
Claro.
Es enseñarle, hacerle una demostración de lo que tenemos, pero muy a menudo nuestro cliente ya se lo ha enseñado, con lo cual se enseña rápido y se firma. Es una gozada.
Claro.
Y eso, la verdad, me enorgullece. Tengo que decirlo así.
No, pues, pero obviamente, o sea, escuchándolo, o sea, la plática que tenemos, tu enfoque con el tema del hospedaje y eso, pues al final del día, o sea, por lo que veo, llevas la empresa de la misma manera, ¿no? O sea, la atención al cliente, la atención a los detalles con ellos, el ser hospitalario con tus clientes, aunque es una empresa de tecnología, pero es lo mismo. O sea, atenderlos.
Recuerdo que tuvimos una vez un problema con una clienta de Sevilla, en Andalucía, en España. Y tenía un problema ella de conexión con Airbnb, justamente. Y era un problema que no era un problema de channel manager, sino de la metodología que utiliza Airbnb para un tipo concreto de reserva, ¿no? O sea, el procedimiento que hay, ¿no? Y bueno, ella creía que no. Y nos puso en un chat que tienen la asociación de apartamentos de allí, nos puso, vamos, a parir, fatal, ¿no? Saltaron 2 clientes nuestros diciendo, oye, no nos lo creemos. ¿Y te estás diciendo que Inea no te da la solución? Dice, no nos lo creemos. ¿Tú has llegado a hablar con ellos? ¿Has hablado con Xavier? Claro. Luego uno de ellos nos llamó y nos lo dijo. Yo, en serio, encontré mucho más, me gustó mucho más que los clientes me defendieran que no el problema que esa señora estaba exponiendo.
Claro.
Que era lógico que ya nos pusieran. No, la llamamos y le hicimos ver que no era un problema nuestro, que el procedimiento funciona así. Era un tema con un mínimo de noches, que si la primera noche tenía mínimo de 3, la siguiente noche tenía mínimo de 2, y le había entrado una reserva a la primera 2, le había entrado una reserva por menos noches de las que quería,
¿no? Okay.
Y entonces,
Sí, era un tema de reglas.
Y entonces, claro, decir, a ver, cada canal tiene sus reglas, tiene su normativa, y entonces, si toman el mínimo de noches en función de lo que pone la primera noche, eso es lo que manda.
Pero antes de echarle la culpa a Airbnb es...
Bueno, eso pasa siempre. Siempre la culpa es del channel. Eso pasa siempre. Las empresas, las plataformas tienen una gran imagen, dan una imagen como que sean perfectas, ¿no? Y a ver, los que conocemos la tecnología sabemos que eso no es así.
Claro.
Todos nos equivocamos, todos, ellos, nosotros, todos. Y cuando se detecta un error hay que corregirlo.
Claro.
Pero claro, dar por sentado de entrada que somos los culpables, en una ocasión una clienta de la Costa Brava me llama y me dice, aquí no diré la plataforma, y me dice, Xavier, mira, es que tenía un problema y he llamado a soporte de la plataforma en cuestión. Y me han preguntado, ¿y qué channel manager utiliza? Ignea. Respuesta, pues la culpa es de Ignea. Dice, es que no me han preguntado ni cuál era el problema. Dice, yo me he cogido un cabreo tan gordo que les he dicho, les he dicho de todo. Palabras que no se pueden reproducir. Porque imagínate, no saben el problema y ya os dan la culpa.
Claro.
¿Eh? Claro, y eso estamos muy acostumbrados. Y seguro que a mis colegas, otros charlemanes, les debe pasar lo mismo. Estamos muy acostumbrados. Entonces, bueno, te lo tienes que tomar con filosofía.
Claro.
Y claro, los clientes cuando llevan muchos años con nosotros, pues ya lo saben. Y saben que cuando les decimos, oye, lo siento, nos hemos equivocado, hemos detectado un error, ya lo hemos corregido. Pero cuando les decimos, oye, este problema no es nuestro, es de la plataforma, claro, cuando te han oído reconocer las veces que el error es nuestro, saben, cuando decimos que no, nos creen.
Claro, pues sí.
Pero claro, eso un cliente que sea cliente de hace un tiempo.
Pero además tiene
un cliente nuevo, le es más difícil de creernos.
Pues sí, ¿no? Pero también tiene que ver mucho con cómo es, o sea, el alma de la empresa, ¿no? O sea, y por lo que entiendo es, pues, o sea, está muy enfocado en la atención a ellos. Entonces, o sea, al final del día, si ellos se sienten cómodos como en casa, sí, con su channel manager, pues, se la crees, aunque lleven poco tiempo. Yo creo que...
Claro, nosotros en este estilo, claro, les damos la atención, el soporte directo, telefónico. Claro, la mayoría de competidores que tengo, todo es por email, creas el ticket, te responden, etc. Nosotros, justamente por esta razón, hemos creado una filial en Ciudad de México y tenemos un equipo para poder dar el soporte por el horario de aquí. Claro, sí. Pero no podemos hacer el milagro de dar un buen soporte telefónico
a las 3 de la mañana
desde Barcelona. Eso es imposible. Y si queremos engañarnos y hacerlo por ticket, por email, es evidente que vamos a responder con retraso.
Claro.
Eso es evidente. Entonces, claro, en esta filosofía, nuestra manera de ser, de dar el soporte poniéndonos al teléfono, tuvimos claro desde el primer momento que si queríamos estar en vuestro mercado, tenía que ser con un equipo profesional in situ.
Claro.
Cosa que ya hemos hecho. Claro. Entonces, claro, pero bueno, forma parte de nuestro estilo. Cada empresa tiene su manera de hacer. El nuestro es este.
Claro.
Tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Claro, no somos claro, perfectos. Todo. Pero es nuestro estilo.
Pero se me hace maravilloso. Muy chistoso, porque justo hoy es la segunda empresa que escucho que tiene este enfoque. Una propietaria por el mismo propietario, o sea, sin acciones vendidas. Y justo la atención a los detalles. No sé si los conoces, después se los presento a los de Cubi. Es una empresa de tecnología de aparatos para automatizar el aire acondicionado y así.
Ah, sí.
Pero muy interesante porque es lo mismo. Él, su enfoque es atención a cliente y escucha a sus clientes. Muy interesante. La última expo, tío, y no porque se lo haya dicho yo, pero seguro muchos clientes se lo han dicho, que sus aparatos los pegan a la pared con cinta doble cara, no con taladro.
Sí.
¿Qué hicieron después? Ya viene con la cinta doble cara puesta desde fábrica, ¿no? O sea, detallitos así, ¿qué es lo que tú dices?
Escuchar.
Es un detallito muy, muy pequeñito.
Muy pequeñito. No tiene coste. Pero, no tiene coste. Y, es solo haber escuchado y coger la idea al vuelo.
100%.
Y yo
se los platiqué hoy. Yo lo vendo como si yo fuera parte dueño de la empresa.
Ah.
Yo cuando se lo platico a los property managers, se lo platico a más gente. De hecho, en el podcast lo he recomendado muchísimo. La gente me manda mensajes a mí diciéndome, ¿en cuánto los vendes? No, yo no los vendo.
Ahí
les puse el enlace de su página. Vayan a
comprarlos. No los vendo ni tengo comisión.
Claro, es lo que les digo. Ah, porque no me han dado ahí, le estoy pegando. Pero no, a ver, pero justo les digo, yo no los vendo. Y por eso les puse el enlace de la página. Vayan directo.
Debe ser su mejor vendedor, ¿no?
Sí, no, me dicen, oye, a ver, pásame el teléfono. No, ahí en su página viene correo, viene todo. Vayan a comprar. Pero yo lo vendo como si yo fuera socio, porque a mí me ha funcionado tanto la atención que tienen ellos conmigo.
Lo recomiendas, claro.
O sea, me da gusto recomendar algo que funciona tanto, ¿no?
Claro.
Entonces, digo, y lo noto mucho en lo que ustedes hacen. Bueno, las pláticas que hemos tenido en cuanto al hospedaje, o sea, noto que todo lo que tú haces gira alrededor de atender con la mejor calidad a la gente. En el sector que... Y sea que te dedicaras, harías lo mismo.
Siempre ha sido así. Pero en el sector turismo es mucho más importante todavía.
100%.
Es mucho más importante. En otros sectores industriales y tal, probablemente no sea tanto, ¿no? Pero el sector turismo es de tú a tú.
Pero pues hasta en esos, ¿no? Bueno, las tiendas departamentales, esas las típicas que te reciben con, con tu copita, o después hasta en las peluquerías, unas peluquerías que te reciben con la botellita de agua. O sea, creo que en todas las industrias el sentirte bien recibido cambia tu perspectiva.
Sí,
¿no?
Sí, claro.
En las automotrices, que igual, o sea, que vas a hacer el mantenimiento de tu coche y te reciben y, oye, hay café, te sirve un café. Sí, o sea, al final del día, la hospitalidad, yo creo que se traduce, o sea, se puede pasar a cualquier industria.
Es la base de la relación humana.
Claro.
Y eso es muy importante, que no lo perdamos.
Y nosotros que nos dedicamos a la hospitalidad,
todavía
no
más.
Lo podemos perder.
Todavía
no. Claro, es que en este mundo tan tecnológico es fácil que se nos olvide. O sea, sí. yo lo veo así, y lo he platicado con otros propios. Sí. No digo que sea que le pase a todos, a veces generalizamos, pero sí se nos olvida. Y tenemos que hacer todos ese trabajo de recordarlo. En mi último podcast, una persona con múltiples propiedades, tiene esto resuelto y sigue recibiendo huéspedes como si tuviera uno. Los se recibe como si fueran amigos, tiene gente que hace eso, pero maneja esa calidad de manera impecable y tiene un porcentaje de retornos, o sea, de huéspedes que regresan gigantesco.
Gigantesco. Y debe tener unas puntuaciones y unos reviews en las plataformas. Sí. De miedo, de fabulosa.
Me lo encontré hace rato, me dijo que tienen 12,000 y tantos reviews.
Wow.
Y están arriba del 4.8.
¡Wow!
Que muchos property managers con esa cantidad de reviews ya perdieron ese 4.8 en una sola cuenta.
Sí, sí.
Una sola cuenta, muchos tienen muchas múltiples cuentas. En una sola cuenta con esa cantidad de reviews,
increíble.
Claro, no corre el riesgo de que le cancelen su cuenta, le bloqueen, porque todo lo maneja con esa calidad.
Claro.
Entonces,
claro.
No, es impresionante, me llama mucho la atención. Cada vez escucho más que empieza a regresar esto, y creo que pues, todos tenemos que irnos hacia allá. O regresar a lo básico.
Sin duda. El futuro, digamos, del turismo pasa por eso. Porque, a ver, los que no lo hagan es que van a quedar lentamente apartados. O van a tener un tipo de turismo de mucho más bajo nivel. Y yo creo que, vamos, lo considero básico.
Y eso empieza a notar un poquito la gente que se va rezagando, sobre todo ahorita que hubo un bajón en el tema de renta vacacional, los que no aguantan, los que no lo están haciendo bien, pues empiezan a salir.
Claro.
O sea, al final del día es el proceso natural del mercado, ¿no? Hubo este boom porque ahora es una industria nueva, aunque sabemos que lleva toda la vida la renta vacacional, pero la manera en la que se está haciendo ahorita es nuevo.
Sí.
Entonces,
sí.
Vino este boom, ahorita estamos teniendo un bajón, la gente que no lo está haciendo bien va de salida.
Bueno, pero tienen un bajón aquellos que están en un entorno muy poco profesionalizado.
Claro.
Claro, es que hay una parte muy importante de este sector que están trabajando exclusivamente con Airbnb y llevan las reservas con un Excel. ¿Eh? A ver, esto es ser aficionado.
Claro.
Esto no es ser profesional. Claro. Es decir, ¿cómo vas tú a gestionar los apartamentos, las propiedades de un propietario y colgarlo en una sola plataforma y no hacer nada más?
Claro.
Esperar que entren reservas. No. Para eso se necesita el channel manager, conectarlo al menos a media docena de plataformas, gestionar todo lo que hemos estado platicando respecto a cómo tratar a los clientes, todo eso.
Claro.
Además, claro, cuando nos vienen a veces profesionales del sector que están todavía en este nivel, ¿no? Y les digo, es que cuando empecéis a usar un PMS, pues channel manager, con las apps para que los propietarios puedan ver la evolución de reservas de su propiedad.
Además también es eso, la atención al propietario.
Claro. Entonces tú vayas a buscar un nuevo propietario para ir ampliando tu catálogo y tú le demuestres a ese propietario que estás profesionalizado, que le vas a colgar el anuncio en múltiples plataformas, que el propietario va a tener el seguimiento vía la app de todo. Le vas a dar tanta transparencia, tanta confianza, que vas a firmar ese propietario tumbando.
Y él va a ser tu vendedor, como tú decías.
Y se lo vas, lo retirarás de el otro el property manager que va en plan aficionado llevando. Por tanto, tu empresa crecerá en detrimento de tus competidores.
Claro.
A base de que, claro, tendrás mucho más catálogo. Tu crecimiento será mucho más rápido. Claro, y eso muchos no ven este hecho.
Claro.
Tú vas con una mayor solvencia a ofrecer tus servicios a un propietario. Tienes muchas más posibilidades de convencerlo.
Sí, 100%.
A vos, es que eso de manual, vamos, ¿no? Es que, pero no, cuando yo los comento esto,
sí,
la mayoría me dice, ah, pues no había pensado en eso. No habían caído en que también sirve profesionalizarse para poder captar más rápidamente catálogo, propiedades, propietarios.
Que sea más rápido, además que sea más rápido el proceso en el que los captas y demás.
Claro,
y el posicionar esa propiedad más rápido en el mercado.
Claro.
Después el cliente busca eso. No, ellos vienen con la prisa de, oye, ya quiero mi propiedad en Airbnb porque ahí viene la temporada alta.
Bueno, pero si tienes el channel, que ya automáticamente te lo da de alta en Airbnb, en Booking, en Verbo, tal. ¿Sabes qué dices? Coges esa propiedad hoy y mañana la tienes publicada en todos lados.
Claro. Sí, 100%.
Claro, entonces, claro, dices, oye, es que, por lo tanto, claro, y el propietario dice, caray, ya salgo de todo eso. Queda asombrado, favorablemente asombrado.
Definitivamente, tenemos que automatizar todo esto y no habíamos tocado el tema de los clientes. O sea, automatizarlo también para el cliente, el dueño de la propiedad.
Claro.
Es un cliente muy importante. Y el atenderlo de manera correcta, porque digo, a nosotros nos ha pasado mucho. Son los que nos acaban recomendando. De boca en boca son los que nos traen a más propiedades.
Claro, porque conocen a otro propietario y dicen, hombre, a mí me lo lleva
y mira
cómo lo lleva. Ya está firmado.
Claro.
Te viene el otro ya predispuesto a decir, ¿dónde tengo que firmar para que me lo lleve?
De hecho, esas firmas, esas recomendaciones es rapidito.
Sí.
Cuando llegan, oye, me dijo mi amigo tal que tiene su casa ahí, y esta es mi propiedad.
Vale.
¿En cuánto tiempo la tienes arriba? 4 días.
Sí, claro.
Voy a tomar fotos, todo.
Sí.
4 días ya está arriba tu propiedad. Oye, perfecto, el contrato aquí está. Firmamos, ya está.
Ya está.
Nos falta automatizar el contrato con alguna de estas apps de firma digital.
Sí.
No lo hemos hecho, pero ya estoy trabajando en eso.
Sí, sí.
Pero sí, o sea, sí, al final del día, tío, tenemos todos son nuestros clientes, ¿no? Tanto el propietario como el huésped, y a todos los tenemos que tratar de excelente manera.
Sí, cierto.
Oye, pues Xavier, siempre encantado de tenerte en el podcast. Nos dejas, como siempre, desde la última plática, nos dejas mucho que pensar. Muy interesante el enfoque de lo que estamos platicando, de que tenemos que regresar a las prácticas de cuando empezábamos, a las prácticas. Mucha gente le pone el nombre de lo que se trataba de Airbnb, ¿no? O sea, como que lo novelizan mucho lo que era Airbnb, el tema de recibir al huésped, ser amigos de ellos y demás. Pero pues es hospitalidad, sí, en general.
Fíjate, a ver, esto pasaba 50 años antes de que se inventara Airbnb.
Correcto. Pero ahorita...
Por lo tanto, no es la práctica de Airbnb.
No, 100%.
Es la práctica de...
Pues que ahorita le han hecho así como si fuera la marca Kleenex. O sea, la gente le dice, no, es que Airbnb, esta era la práctica de Airbnb. Pero yo sé que esto desde la hospitalidad de toda la vida.
Sí.
Y lo hemos perdido. Sí. Entonces, sí. O sea, qué interesante escuchar, sobre todo de alguien con un PMS, que se maneja de la misma manera, ¿no?
Claro.
Y es importante que sepamos que se puede, que podemos seguir atendiendo así al huésped, y que además se va a reflejar en reviews, más dinero, y una mejor calidad. O sea,
seguro.
Pues qué gusto tenerte aquí, ya quedamos, que tienes que regresar más seguido a Cancún, tenemos que ir a bucear.
Exacto,
y a navegar.
En febrero.
Tenemos pendiente.
Hay que convencer que nos monten una feria en febrero.
Segurísimo, ya conseguimos el velero, ya conseguimos todo. Vamos a bucear. Tal vez te voy a pasar las cavernas, esas las dejo para ti, los cenotes, pero sí, definitivamente me encantaría tenerte de regreso por aquí.
Qué maravillas que tenéis aquí.
Sí, no, una locura.
Con los cenotes estuve el otro día buceando y, bueno, me voy con una experiencia absolutamente de primer nivel. Claro que vendré más seguido después de ver lo que he visto.
Vamos a pedir que organicen más eventos para que tengas la excusa.
Necesitaré la excusa.
Sí.
Pero bueno, ya nos inventaremos las excusas.
Espero yo pronto también estar por allá en alguna de las expos que tienen en España, que veo que tienen varias.
Sí,
también
sí,
me voy con la excusa de que tengo que ir a grabar podcast allá contigo.
Exacto. ¿Eh? Nos vemos también allí.
Perfecto, Xavier. Sí, pues un placer siempre tenerte aquí.
Igualmente.
Y pues seguimos en la expo.
Perfecto, un placer ya de compartir este tiempo charlando.
Gracias.
Perfecto, gracias.
Con esto damos por terminado el capítulo de hoy. Les agradezco mucho el habernos escuchado. Espero que nos sigan las siguientes semanas con los últimos capítulos de la serie de la Expo Renta Vacacional. En la descripción del capítulo les voy a dejar el LinkedIn de Xavier y la página de internet de Ignea. Nos vemos en la próxima.